La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Muy buenos días, maestro Luis Valdivia Ornelas, profesor del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial del CUSH de la Universidad de Guadalajara. Maestro, gracias por acompañarnos esta mañana.
Sí, gracias a usted, Griselda y Víctor. Buen día.
Gracias, maestro. La semana pasada usted tuvo una rueda de prensa con otros investigadores donde hablaban de las inundaciones y recuerdo perfectamente, maestro, que le preguntaban si había aumentado el número de inundaciones, si había más puntos, al menos nuevos, y usted advertía que no tanto así, pero le sorprendía mucho la gravedad de las inundaciones porque incluso viene con caudales mucho más fuertes y además inundaciones que arrastran carros. Al siguiente día se registra la muerte de esta pareja en el paso de nivel de Servidor Público y Periférico.
Sí, desafortunadamente hubo pérdidas de vidas humanas por esta tormenta que se presentó de manera intensa en esta parte de la ciudad, pero desafortunadamente es un fenómeno que está teniendo, digamos, mayor incidencia y mayor frecuencia. Hay algunas nuevas zonas, pero particularmente las zonas que tradicionalmente se han estado inundando, ahora se inundan, digamos, de manera más peligrosa, es decir, hay más volumen de agua y por lo tanto hay más velocidad del agua y puedes ver arrastre no nomás de personas, sino de vehículos. Y es lo que lo estamos viendo, por ejemplo, en Isla Pantanaria y Colón. Y en el caso de los pasos de nivel, pues se vuelven más vulnerables porque la inundación es más rápida y entonces se vuelve más peligrosa. Y esto sucedió en este paso de nivel que está en Servidor Público y Periférico.
Sí, de hecho nos confirmaban que este paso de nivel alcanzó los 3 metros y hasta 4 en tan solo 5 minutos. ¿A qué atribuye, maestro, después, supongo, de haber analizado diferentes elementos, qué pasó en este punto?
Sí, mira, nosotros tenemos un mapa que está compartido en nuestra página de internet, en PDF, es un mapa de difusión, es donde tenemos identificado de los 570 zonas de inundación que tenemos documentadas a partir de 100 años de observación del fenómeno peligroso. Tenemos particularmente 185, y de estas, hay zonas más peligrosas, y particularmente estamos referidos a los pasos de desnivel. Y en el caso particular del Servidor Público y Periférico, ya nosotros teníamos más o menos documentados 5 eventos de inundación importantes. Incluso uno de esos eventos, que fue más o menos en el 2009, había una barda más grande, más alta, que protegía el cauce de la calle, y pues se colapsó por el desborde y afectó a un vehículo donde iba una señora y una niña. Entonces ya había registros importantes de eventos de inundación, pero en el caso de esta tormenta, pues el río, bueno, es el arroyo La Campana, es uno de los más importantes afluentes del arroyo Colomos, viene desde la zona de San Juan de Ocotán. Y particularmente en los últimos 10 años esa zona de San Juan de Ocotán se ha estado urbanizando, particularmente en la zona de Solares. Entonces, cuando hay más urbanización, pues hay menos infiltración y más escorrentía, es decir, más volumen, más agua que no se infiltra, y por lo tanto tiende a concentrarse en el canal, y eso genera mayor probabilidad de desborde. Y es lo que sucedió particularmente en esa tormenta, que fue una tormenta intensa, pero las tormentas intensas es un fenómeno natural propio del Valle Temhat. Así se comporta el temporal de lluvias, ¿no? Una buena cantidad del agua que se precipita durante este temporal de lluvias, que más o menos son 900 milímetros, una buena parte se precipita en tormentas. Más o menos nosotros tenemos documentadas entre 18 a 25 o 30 tormentas que se presentan durante el temporal. Y algunas de esas tormentas son muy intensas, es decir, presentan valores de precipitación de 40 milímetros en media hora, en una hora. Entonces son tormentas muy fuertes, y ante la urbanización, pues rápidamente los caudales recurren a los cauces porque pues no hay colectores, ¿no? No hay colectores que puedan captar esa cantidad de agua, y particularmente en la zona esta de Solares, de Valle Real, pues no hay colectores importantes que puedan conducir el agua. Entonces todo se va por el cauce.
Uh-huh. Maestro, ¿por qué ustedes, no sé si lo han analizado, por qué no ha prosperado estos proyectos de que los desarrolladores nuevos tengan zonas de infiltración hacia el subsuelo? Porque todos pagan y pagan al CIAPA para conectarse sus descargas de aguas residuales a las líneas existentes, pero vemos que ningún gobierno les pide que tengan estos sistemas de infiltración de agua al subsuelo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no ha funcionado esta estrategia?
Porque pues no aplican la ley y entonces dejan las decisiones al desarrollador, ¿no? Entonces porque le sale un poquito más caro, hay un porcentaje mayor de gasto, y ya eso implica que tengan una ganancia menor. Entonces básicamente tiene que ver con el tema de ganancias y gastos. Entonces ni siquiera digamos hace esas obras de captación y retención, que pueden ser relativamente sencillas y no muy costosas, pero digamos es la indolencia pues por parte del desarrollador para no meterse en una actividad más, y la autoridad pues es omisa para que se respete ese tipo de normatividad, porque hay una normatividad que obliga a los nuevos desarrolladores que el terreno que urbanizan debe generar la misma cantidad de escorrentía en condiciones naturales que en condiciones de urbanización. Entonces tendría que haber toda una estrategia de captación y de retención del agua en el sitio y no aventarla a la calle como hacen muchos nuevos desarrollos urbanos, o directamente al canal, ¿no? Como es el caso del arroyo de la Calpana. Lo que sucede es que también otra cosa que hago, el tema del desborde, bueno, va paralelo al... La calle de Servidor Público en esa parte va paralelo al arroyo. Incluso llega un momento en la calle de Servidor Público está más abajo que el arroyo. Y la otra cosa es que el arroyo, por todo el movimiento de tierras, el proceso de urbanización, se colmató, es decir, tuvo menos capacidad de conducción, y por lo tanto pues todo el agua desbordó hacia al paso del nivel, y fueron 3-4 metros porque pues llenó particularmente todo el paso del nivel. Entonces ese es el problema, que tiene que ver una política de manejo integral del agua y no acciones puntuales como generalmente trata de hacer la autoridad.
Ahora, ustedes han advertido que la gente no se debe meter a ningún paso de nivel cuando hay lluvia, pero también se entran algunos puntos de riesgo como el paso de nivel del Iteso por la cercanía con Arroyo Seco.
Sí, hay dos condiciones. Nosotros ya vamos a hacer, en nuestra página vamos a publicar un diagnóstico de los sencillo pues para difusión para la población acerca de las condiciones, cuáles son los pasos de nivel más peligrosos. Entonces hay dos casos particulares: el de Servidor Público, que está colindando con el arroyo La Campana, que es un arroyo muy importante, y el otro también es el paso de nivel del Iteso con el arroyo Seco. Entonces exactamente donde baja el paso de nivel del Iteso hay un cambio en la dirección del escurrimiento del arroyo Seco, y entonces tiene un borde activo. Entonces precisamente esa es la otra condición, que cuando se desborda directamente va a aventar el agua al paso del nivel. Entonces en esas condiciones, como se comentó, de que pues la inundación máxima puede generarse en 5 minutos o en menos, entonces es totalmente peligroso. Sí. Entonces tendría que ser una estrategia de cerrar los pasos de nivel más peligrosos. Pero también está el otro problema, que los pasos de nivel en Guadalajara, por las condiciones morfológicas de la ciudad, pues son las zonas de mayor tráfico de la ciudad. Entonces por eso hay una concentración muy importante de vehículos, ¿no? Entonces sí tendría que en el próximo temporal el gobierno, las unidades municipales de protección civil y la estatal, tener una estrategia de protección a la población, porque desafortunadamente ante el crecimiento urbano y el incremento del riesgo de estas zonas tradicionalmente de inundación, sí tiene que haber acciones de intervención, ¿no? Claro. En el ámbito, por ejemplo, de la protección civil, y obligar a los desarrollos que están en las partes altas, como Solares, como El Cielo, Bugambilia, Santa Anita, la parte final de Mariano Otero, obligarlos a que capten y detengan una fracción del agua para que los volúmenes no sean tan altos y sean totalmente inmanejables, ¿no? Porque esto sucede en todos los arroyos que colindan con la Primavera y en la zona casta de Colomos.
Sí, maestro, y es que luego decimos, la gente cuando llueva no debe entrar un paso de nivel, pero a veces las personas quedan atrapadas en el mismo flujo, es decir, sí, no hay otra forma de hacerte a un lado, ya vas en el sentido del paso de nivel, vas en ese carril, pero tienes ahí 40 minutos, por ejemplo, y no hay para dónde moverte. Y otra cosa, solo los pasos a nivel de López Mateos tienen estas pantallas que le advierten a la población cuando un paso de nivel es riesgoso.
Sí, entonces hay otros pasos de nivel, digamos, que por sus diseños y por la antigüedad y mal mantenimiento y infraestructura obsoleta, también son muy peligrosos. Por ejemplo, todos los que permiten transitar de un lado hacia el otro de las vías del ferrocarril, también son muy peligrosos. De hecho, esos incluso desde los años 60 ya se registraban inundaciones y pérdidas de vidas. Ya en los años 60 ya había registro de problemas importantes en los pasos de nivel estos que se hicieron para poder transitar hacia el sur de la ciudad. Y tenemos otros también con una condición, digamos, hidráulica singular. Por ejemplo, el de Las Rosas, pues el medio pasa un colector importante que ya en algún momento también se reventó y fue una inundación muy repentina. Entonces, sí, la autoridad tendrá que estar al pendiente particularmente de los pasos de nivel, pero también de zonas muy peligrosas que tradicionalmente se inundan, pero que ahora son, los caudales son más altos, por ejemplo, como Isla Pantanaria y Colón, y más, son 185 sitios que el gobierno tendrá que tomar en cuenta para establecer una estrategia de intervención y de priorización de acciones de protección, ¿no?, para la población.
Maestro Luis Valdivia Ornelas, ¿qué ustedes opinan como solución de los cárcamos de bombeo? Porque también parece que las autoridades municipales, la estatal y el CIAPA, pues confían mucho en decir, ya trajimos una bomba, ya cambiamos el ancho del tubo, ya modificamos aquí, allá, pero pues nada funciona, no se pueden desahogar o desfogar esos niveles de agua tan rápido como quisiéramos. ¿Esta estrategia de utilizar cárcamos de bombeo funciona o no funciona?
No funciona, porque eso lo pusieron, por ejemplo, cárcamos de bombeo los pusieron en el paso de nivel de Mariano Otero y Lázaro Cárdenas, el de los Arcos de Milenio, y se sigue inundando. Entonces son tan grandes los volúmenes de manera instantánea que no tienen la capacidad de poder sacar en periodos muy cortos de tiempo el agua. Entonces sí tendría que haber una estrategia como de cambiar la dirección del agua que reconoce esa zona, ¿no? Entonces tendría que haber un manejo aguas arriba para que no se concentre en la escorrentía y directamente entre a los pasos de nivel. Tendría que ver una visión un poco distinta de lo que hasta ahorita la autoridad ha utilizado y que desafortunadamente no ha funcionado, ¿no? Entonces tendrá que incorporar nuevos especialistas con una visión más compleja del problema. Es un problema que tiene que ver con cambios funcionales a las condiciones del ciclo del agua por un proceso de urbanización totalmente anárquico. Entonces, la autoridad tendrá que reconocer que las inundaciones forman parte del desorden del crecimiento urbano.
Que sigue, además, que continúa por toda la ciudad la construcción de edificios sin un control adecuado. ¿Cuáles son, en concreto, maestro Luis Valdivia, las acciones que deberá tomar de inmediato la autoridad municipal, estatal y, por supuesto, que el CIAPA? Y fíjese usted que me sorprendió mucho la declaración la semana pasada del presidente municipal de Zapopan, porque decía que en el paso de nivel de servidor público y periférico no se habían registrado inundaciones, es decir, que no había antecedentes. Y usted nos acaba de citar por lo menos 5.
Sí. Bueno, hay antecedentes que nosotros tenemos que en algún momento se compartió con el IMEPLAN, pero también el plan tiene un registro de eventos de inundación, también está, digamos, en las discusiones de Twitter también ya se había mencionado que esa zona es peligrosa. Lo que pasa que si deja de inundarse un año, 2 años, 3 años, se piensa que ya no se va a volver a inundar, ¿no? Y pues no, es un error garrafal. O sea, las zonas que se inundan van a seguir inundándose. Lo que pasa es que eso depende del patrón de comportamiento de las tormentas, ¿no? Pero en algún momento hay la alta probabilidad que vaya a caer la tormenta, como cayó la tormenta ahora en esta parte de la ciudad. Entonces, todas las zonas que se inundan, por su condición, van a seguir inundándose a lo largo de los siguientes años. Entonces la autoridad sí tendrá que tomar en cuenta esa situación de cada uno de los pasos de nivel. Y la otra, pues, es priorizar del diagnóstico que se tenga, hacer una priorización para poder hacer una intervención a corto, a mediano y a largo plazo, ¿no?
Muy bien. ¿Y de las obras en concreto tiene algo en lo particular que decirle a la autoridad después de esta tragedia?
Lo que pasa que sí tendrá que haber intervenciones previas a la tormenta, no puede haber una acción totalmente reactiva, ¿no? Porque el fenómeno de las inundaciones ya desbordó la situación de seguridad de la ciudad. Entonces tendrá que tener una actitud preventiva, informándole a la población, no minimizando el problema, porque luego lo minimizan diciendo que el problema tiene que ver con que la gente tira la basura. No es un problema que la gente tire la basura, o que es un fenómeno atípico, tampoco es un fenómeno atípico, es un fenómeno debido a la falta de control del crecimiento urbano, y por lo tanto tienen que ellos reconocer que hay muchos sitios que se inundan, hay muchos sitios peligrosos, y que la peligrosidad cada vez está aumentando más debido al incremento de la superficie impermeable. Entonces deben incorporar una visión que va más allá de la visión hidráulica de meter tubos, meter cárcamos, rectificar cauces, sino tendrá que haber una política de retener el agua en las partes altas. Pero ahorita, curiosamente y paradójicamente, las partes altas son las que se están urbanizando, incluso se hacen hasta centros comerciales. Entonces, los centros comerciales, los estacionamientos, pues la infiltración es cero, la escorrentía es al 100%. Entonces, eso está incrementando el problema aguas en las partes bajas y en las partes medias y en las partes bajas. Y, por ejemplo, en la zona de Lagunita, en la zona de Santa Anita, en la zona del Garabato, en Mariano Otero, en la parte baja del Dean, en la zona de Colomos, aquí en la zona del Nesticún. Entonces, realmente, si sigue la dinámica en ese sentido, realmente vamos a estar en una situación de una alta incertidumbre y vamos a todos tener la expectativa de poder perder la vida durante el temporal de lluvias.
Sí, claro. Reconocer eso, bueno, es más fácil para la autoridad lavarse las manos que reconocer que las inundaciones tienen que ver con los permisos que han dado a diestra y siniestra para la construcción de edificios.
Sí, así es.
En fin, pues maestro, como siempre, Luis Valdivia Ornelas, profesor del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial del CUSH de la Universidad de Guadalajara, muchas gracias por la información, seguramente se lo agradece el auditorio, es de utilidad y por supuesto no hay que meternos a los pasos de nivel cuando llueva, aunque parezca que no hay riesgos, maestro.
Sí, nosotros tenemos que tener una política de protección ante la situación donde la autoridad no quiere tomar decisiones. Entonces nos toca a nosotros informarnos y entonces generar una cultura de la prevención a través de la información. Entonces el objetivo de la página que nosotros ya le hicimos pública es eso, ¿no? Que la población tenga acceso a la información que les permita tomar decisiones para protegerse ante una eventualidad que cada vez va a ser más frecuente.
Bien, muchísimas gracias por la entrevista, maestro.
A usted, Griselda y Víctor, y buen día a su auditorio.
Gracias.
Hasta luego.